Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos. Bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al jueves 14 de noviembre. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos al equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este su servidor en la voz informativa, Paul Sfeir. Hoy tenemos abundante información de Cuba, de Latinoamérica y del mundo para compartir con ustedes, además de nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, Mirada al Mundo, la voz de don Julio Estorino y mucho más en este recuento informativo. Póngase cómodo y súbale el volumen a la radio que comenzamos de inmediato con los detalles de la información. Estos son nuestros titulares. Amnistía Internacional emitió alerta por riesgo de tortura sobre coordinador de UNPACU, José Daniel Ferrer. Embajada de Estados Unidos en La Habana pide liberación de José Daniel Ferrer. Ecuador investiga llegada inusual de cubanos en periodo previo a protestas ocurridas en ese país. Decenas de exiliados cubanos protestan frente al consulado de España en Miami. Artista Luis Manuel Alcántara está detenido en La Habana. En Voces de Cuba, desde La Habana, Berta Soler da a conocer la posición de las damas de blanco respecto a la visita de los reyes de España a Cuba. En Mirada al Mundo, AFP, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, nombra nueva cúpula militar y niega acusaciones de que hubo un golpe de Estado en el país. Voz de América, miembros del Congreso de Estados Unidos presentan el Comité para la Democracia en Venezuela. Euronews. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne en Washington con su homólogo de Turquía, Tayyip Erdogan, y discuten diferencias en asuntos de defensa. Efe. Hong Kong amanece por cuarto día con carreteras cortadas y la policía empleando gas lacrimógeno contra los manifestantes pro-democracia. En los deportes, en el fútbol, el Inter Miami anuncia la fecha de su debut en la Liga Mayor de Fútbol de Estados Unidos. Y en las grandes ligas, otorgados los premios Cy Young a los mejores lanzadores de la Liga Americana y Nacional en la temporada 2019. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Y entramos con el detalle de las informaciones. Amnistía Internacional emitió una acción urgente por riesgo de tortura del coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre. Amnistía trasladó al gobierno cubano su preocupación por la situación de Ferrer y pidió que se esclarezca inmediatamente su actual situación. En dicha misiva, la ONG se hace eco de las alarmantes informaciones surgidas en los últimos días y que sugieren que Ferrer puede haber sido maltratado en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer lleva 45 días detenido, sin cargos en su contra. La Embajada de Estados Unidos, por su parte, en La Habana, repitió de nuevo su habitual publicación en Twitter exigiendo la liberación del opositor cubano José Daniel Ferrer. En el Twitter se expresa que el arresto del ex prisionero de la Primavera Negra del año 2013 es injusto. Publican además una foto del líder de UNPACU con el numeral SOS Ferrer y Free Ferrer. Y Ecuador declaró que estaba investigando la llegada de un número inusual de cubanos que llevaban una clase especial de pasaporte en el periodo previo a las protestas de octubre en la Nación Andina, como parte de una investigación sobre una posible participación extranjera en las manifestaciones. El presidente Lenín Moreno acusó a los líderes izquierdistas, incluido el gobierno de Nicolás Maduro, de enviar agitadores para alimentar las violentas protestas. Maduro y otros han descartado eso como una teoría de conspiración sin fundamento. La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que en los meses previos a las protestas, 250 cubanos viajaron a Ecuador con pasaportes oficiales, un documento emitido por Cuba para viajes de misiones específicas como programas de cooperación médica, por ejemplo. La Embajada de Cuba en Quito declinó hacer comentarios. Decenas de exiliados cubanos protestaron el miércoles frente al Consulado General de España en Miami por la visita de los reyes Felipe VI y Leticia a Cuba. La calificaron de ignominiosa y abominable y anunciaron que responderán como consumidores de productos españoles. Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, adelantó que habrá medidas en rechazo a la visita real. Los cubanos y los venezolanos son una gran fuerza económica en el sur de Florida y grandes consumidores de productos españoles, dijo rodeado de carteles de la monarquía abraza a la tiranía. El abogado español Víctor Manuel Salva, por su parte, fundador de la Comisión Justicia Cuba, una entidad que gestiona que los crímenes de lesa humanidad cometidos en Cuba desde 1959 sean juzgados internacionalmente, fue el único de los manifestantes que accedió al consulado español y lo hizo para entregar un documento legal dirigido a la Casa Real. Y el artista contestatario Luis Manuel Alcántara está detenido en la estación de policía de Séptima y 62 en el municipio Playa, en La Habana. El movimiento San Isidro precisó en un comunicado que el oficial de guardia 05937 ha dicho que el delito que se le impone es desorden público. El oficial dijo que no sabe si le aplicarán una multa o pasarán su caso a un tribunal. El movimiento San Isidro, integrado por artistas que se oponen al decreto 349, publicó esta información en Twitter bajo la etiqueta numeral que celebran los reyes. Y una singular petición en la plataforma de peticiones cívicas Change.org alcanzó en pocas horas casi 9.400 firmas. El pedido exige el fin del maltrato animal en Cuba y una ley de protección para ellos. El promotor de la carta es Toby, un perrito callejero que dice estar atemorizado con la visita de los reyes de España a Cuba porque ha provocado recogidas y matanzas de muchos de sus congéneres. Por favor, estimados Felipe VI y Leticia, no permitan que nos sigan matando. Pídanle a nuestro gobierno que dicte una ley de protección animal para que paremos de sufrir, señala el texto de la petición. Hacemos nuestra primera pausa en este recuento informativo y regresamos de inmediato con más informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingo, de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El primer partido en casa del Inter Miami en la Liga Mayor de Fútbol de Estados Unidos será contra el 5 veces campeón de la Copa MLS, Los Ángeles Galaxy, el 14 de marzo de 2020. El juego que verá al copropietario del Inter Miami, David Beckham, cara a cara con su antiguo equipo, comenzará a las 2:30 de la tarde en su nuevo estadio de Fort Lauderdale, al norte de Miami, con capacidad para 19.000 asistentes, el cual será usado durante 2 temporadas hasta que se construya el que será su sede oficial en la ciudad de Miami. Inter Miami es uno de los 2 equipos de expansión que se unen a la MLS para la temporada 2020. El otro es el Nashville SC. Desde ahora les prometemos que los mantendremos al tanto del desempeño del Inter Miami, donde seguramente en algún momento jugarán futbolistas cubanos, tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. Justin Verlander obtuvo su segundo premio Cy Young de la Liga Americana, mientras que en la Nacional, Jacob deGrom demostró por segundo año consecutivo que no hace falta ganar 20 juegos para ser galardonado como el mejor lanzador. En la Liga Americana, Verlander superó a su compañero de equipo Gerrit Cole en la votación de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica, cuyos resultados fueron anunciados el miércoles. Obtuvo 17 votos al primer lugar contra 13 de Cole. Por su parte, DeGrom fue galardonado en la Liga Nacional por segundo año consecutivo y recibió 29 de los 30 votos a primer lugar en la votación. Verlander obtuvo su primer Cy Young en 2011 y desde entonces siempre ha quedado entre los finalistas para llevarse el trofeo. Esta campaña encabezó las Grandes Ligas con 21 victorias y logró su ponche 3000. También lanzó un juego sin hits ante Toronto el 1 de septiembre y se convirtió en el sexto pitcher con 3 juegos sin imparables en su carrera, uniéndose a un selecto grupo que incluye a Nolan Ryan, Sandy Koufax, Bob Feller y el propio Cy Young, junto con Larry Corcoran, quien los lanzó en la década de los 1880. Y Jacob deGrom, un año después de recibir el premio, tras haber obtenido solo 10 victorias, la menor cantidad en la historia para un pitcher abridor que recibe el galardón, esta campaña ganó 11 veces con unos Mets que han pasado apuros para respaldarlo a la ofensiva. De todos modos, encabezó a la Liga Nacional con 255 ponches y registró una excelente efectividad de 2,43. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Siempre interesante la información en el mundo de los deportes. Seguimos nosotros con noticias de Cuba y del mundo. La bloguera cubana Joanny Sánchez se refirió en Twitter al arresto del reportero Ricardo Fernández Izaguirre, colaborador de 14 y medio y La Hora de Cuba. Al denunciar el arresto, Joanny Sánchez dijo que cuando tocan a un periodista, tocan a todos los periodistas, e indicó que Fernández permanecía arrestado en un calabozo de la ciudad de Camagüey tras ser citado por la policía este martes. Y Ecuador anunció el fin de un convenio con Cuba que permitía a unos 400 médicos de la isla laborar en el país. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó en rueda de prensa que médicos ecuatorianos reemplazarán a los cubanos. El Ministerio de Salud hará un llamado para que médicos ecuatorianos se postulen para cubrir esas plazas, dijo la funcionaria. Refirió que el gobierno no pagaba directamente a los médicos cubanos, sino al gobierno de Cuba. El convenio que permitía el trabajo de los cubanos fue suscrito en el año 2013 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Ecuador es el país más reciente en anunciar el fin de acuerdos para recibir a médicos cubanos. En los últimos meses hicieron lo mismo El Salvador y Brasil. La revolución de los acuáticos de Abraham Jiménez Enoa fue una de las crónicas premiadas en el galardón Cubacrón, pero el autor no pudo recoger el premio por ser una de las personas que integran la lista de regulados por el gobierno cubano. El diario 14 y medio informó que el reportero de la revista El Estornudo tiene prohibido viajar desde el año 2016 y hasta el año 2021. El rotativo añade que esos 5 años son los que el Estado considera que le debe por haber formado parte del programa de cadetes insertados, ya que pudo cursar la carrera de periodismo mediante un acuerdo por el que después debía completar 5 años de servicio social. Y Cuba y el OFID, el Fondo de Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, para el Desarrollo Internacional, firmaron este miércoles en La Habana un acuerdo de préstamo para la financiación de un proyecto hidráulico por $25 millones. Veremos si el régimen los quiere pagar después. El pacto suscrito por el viceministro primero del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la isla, Antonio Carricarte, y el director general de OFID, Abdulhamid Al-Khalifa, favorecerá la ejecución de obras de saneamiento y drenaje de los municipios de La Lisa, Playa y Marianao. Nuevamente, el crédito otorgado hay que pagarlo, veremos si el régimen lo hace. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos con este recuento informativo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Los invito a escuchar nuestras voces de Cuba.
Desde Cuba hacemos un rechazo total a las damas de blanco de la presencia de los reyes de España aquí en Cuba, puesto de que realmente no vienen a interesarse por las violaciones de derechos humanos del régimen cubano contra el pueblo de Cuba, contra los defensores de los derechos humanos. También quiero decirles que viene solamente a congraciarse, a aplaudir al régimen cubano. También digo de que no tenemos necesidad, las damas de blanco, de pedirle de que se reúna con nosotros. ¿Por qué? Porque los reyes de España conocen muy bien el sufrimiento del pueblo de Cuba. Conoce que hay un régimen totalitario que le viola los derechos a los cubanos y que realmente detiene arbitrariamente a muchos activistas de derechos humanos y que hay cientos de presos en las mazmorras cubanas solamente por promover y defender la Declaración de Derechos Humanos, y él le da la espalda a esta realidad. Por lo tanto, rechazamos la presencia de los reyes de España en Cuba, puesto que ellos son conocedores de todo lo que está pasando dentro de Cuba contra el pueblo de Cuba, pero realmente no le interesa, no le interesa nada saber o decir o abogar por la libertad de los presos políticos, pero también por exigir al régimen cubano el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, las damas de blanco le hacemos un rechazo a la presencia de los reyes de España. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
A continuación revisamos qué está pasando fuera de nuestras fronteras y vamos a darle esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, nombró el miércoles una nueva cúpula militar y a sus primeros 11 ministros. Además, negó las acusaciones del expresidente Evo Morales, según las cuales ella habría llegado al poder mediante un golpe de Estado.
El único golpista en este país ha sido Evo Morales. El único golpista que no respetó el voto de los bolivianos fue don Evo Morales y su gobierno.
En rueda de prensa reiteró que convocará elecciones en el plazo más breve posible.
El fraude electoral era tan evidente que la OEA tuvo que recomendar un nuevo proceso. He asumido la presidencia de Bolivia para reponer el orden constitucional, para limpiar las instituciones.
La abogada de 52 años asumió el poder en una controvertida sesión legislativa sin quórum reglamentario, llenando el vacío de poder creado por las renuncias de Morales y de los demás funcionarios en la línea sucesoria. Su proclamación fue avalada por el Tribunal Constitucional, mientras que los jefes militares y policiales le declararon su lealtad. La presidenta también lanzó una advertencia a los partidarios de Morales para que cesen las protestas en las calles. Pero a la misma hora estallaron enfrentamientos entre seguidores del expresidente y policías a unas 3 cuadras de la Casa de Gobierno. El Instituto de Investigaciones Forenses, que depende de la Fiscalía General, informó que una decena de personas han muerto por la violencia política tras los comicios.
Legisladores en Estados Unidos dieron a conocer la creación de un Comité para la Democracia en Venezuela. Según ellos, el propósito de esta junta sería mantener el tema de Venezuela como una prioridad en la agenda del Congreso estadounidense a fin de promover acciones que ayuden a Venezuela a salir de la presente crisis.
Yo creo que esto viene a reforzar muchos de los esfuerzos aislados que se venían haciendo de ambos partidos. Ser un inicio de formalmente colocar a los dos partidos en las iniciativas. Y lo importante es identificar con ellos las prioridades.
Esta iniciativa fue impulsada por dos representantes, el republicano Mario Díaz-Balart y la demócrata Debbie Wasserman. Tras el anuncio de la creación de este comité, queda claro que el tema de Venezuela une al Congreso estadounidense.
En un Washington dividido, tenemos una política aquí hacia Venezuela que es totalmente bipartidaria. Para Venezuela no hay diferencias entre republicanos y demócratas.
Aunque tenemos muchas diferencias, diferencias partidistas, no hay diferencia en nuestro apoyo a la causa de la libertad de Venezuela.
A pesar de esta solidaridad, todavía no hay consenso respecto a la idea de proporcionar el TPS a los venezolanos. Hay una terrible crisis en Venezuela, pero tenemos cientos de miles de venezolanos que han huido hacia Estados Unidos, que necesitan asistencia. Y ciertamente, ¿por qué estaríamos sancionando al régimen de Maduro? ¿Por qué estamos diciendo que Venezuela es ahora un narcoestado y que esa es una crisis de proporciones épicas? ¿Cómo podríamos sugerir también que podríamos estar enviando a los venezolanos de regreso a su país? Para eso, absolutamente fue que se creó el TPS. Según Naciones Unidas, más de 4 millones de venezolanos han dejado su país en los últimos 4 años. A pesar de que el 80% de ellos ha migrado a naciones latinoamericanas y caribeñas, decenas de miles han llegado a Estados Unidos huyendo de la crisis. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Donald Trump se declara un gran fan de su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan en su visita a la Casa Blanca. Pese a las críticas del Congreso por la ofensiva de Ankara en el norte de Siria, el presidente estadounidense defendió a Erdogan e insistió en que entiende los motivos que le llevaron a atacar a las milicias kurdo-sirias. Tanto los demócratas como muchos republicanos creen que Trump cometió un gran error al retirar sus tropas del norte de Siria y que fue una traición a sus aliados kurdos sirios. Trump, sin embargo, cree que la situación actual en la zona es satisfactoria.
La frontera se mantiene muy bien. El alto el fuego se mantiene muy bien. Hemos hablado con los kurdos y parecen estar muy satisfechos.
Otro punto de discordia ha sido la compra por parte de Ankara del sistema ruso de defensa aérea S-400, que representa una amenaza para la OTAN, a la que pertenecen ambos países, y que podría desencadenar sanciones estadounidenses. En rueda de prensa, Trump se limitó a reconocer que ese tema presenta retos muy graves para la relación con Ankara y dijo que su secretario de Estado trabaja para llegar a un acuerdo, un diálogo por el que también abogó Erdogan.
Hemos hablado de nuestras relaciones en defensa, principalmente del sistema S-400 y del programa F-35. Solo podemos superar los obstáculos a través del diálogo.
Ni Erdogan ni Trump explicaron cómo piensan superar sus diferencias. Ambos prefirieron centrarse en los aspectos positivos de su relación.
Tenemos mucho comercio con Turquía, pero podría ser mucho mayor. A Turquía le gustaría y también sería bueno para Estados Unidos. Así que tenemos la intención de aumentarlo a unos 100 mil millones de dólares, 4 veces más que ahora.
Trump calificó el encuentro con Erdogan de maravilloso y muy productivo, en un momento en el que la relación entre sus países pasa por horas bajas.
Hong Kong amaneció este jueves con gas lacrimógeno e importantes carreteras cortadas por 4º día consecutivo. Poco después de las 7 de la mañana hora local, los manifestantes bloquearon el túnel que une la isla de Hong Kong con la parte continental de la ciudad y la autopista Tolo, que conecta varias zonas periféricas, está cortada desde la noche del miércoles. El puente número 2 de esta autopista está situado justo al lado de la Universidad China de Hong Kong, donde se han registrado los enfrentamientos más violentos de estos días y donde numerosos estudiantes siguen atrincherados, construyendo barricadas y almacenando cócteles Molotov. El sindicato de estudiantes de ese centro intentó obtener una orden judicial para evitar que los antidisturbios entrasen de nuevo en el campus, pero el tribunal rechazó la demanda. También hay un centenar de estudiantes encerrados en la Universidad Politécnica, que anunció que suspendía las clases del resto de la semana por la inseguridad. Las manifestaciones en Hong Kong comenzaron en junio a raíz de un polémico proyecto de ley de extradición ya retirado por el gobierno, pero han mutado hasta convertirse en un movimiento que busca una mejora de los mecanismos democráticos de Hong Kong y una oposición a la cada vez mayor injerencia de Pekín.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La preocupación por la vida y la integridad física de José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, y sus compañeros de lucha, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, es una bien fundamentada preocupación y se acrecienta según pasan los días y ellos continúan presos e incomunicados en manos de la maquinaria represora de la tiranía castrista. José Daniel lleva ya más de una semana en su segunda huelga de hambre y su esposa, Nelva Ismaray Ortega, dijo a nuestro colega de Radio Martí, José Luis Ramos, que el reconocido opositor corre grave peligro. Cito, José está muy, muy grave. Con ello se puede esperar cualquier cosa. Fin de la cita. Recordemos que estos nuevos prisioneros políticos fueron detenidos el pasado 1 de octubre en una operación policíaca violatoria incluso de los propios requisitos legales de la dictadura. Recordemos que se hace cada vez más claro el propósito de los mandamases del castrato de erradicar todo vestigio de oposición en la isla. Recordemos que el extenso expediente de crímenes cometidos por el régimen justifica la preocupación que expresan familiares y amigos, a cuyo reclamo se han sumado voces muy respetadas internacionalmente, como las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otros. Recordemos que, como bien ha expresado Nelva, la esposa de Ferrer, de ellos, es decir, de los castristas, se puede esperar cualquier cosa. Es por eso que es muy oportuna y adecuada la iniciativa tomada por el también opositor y exprisionero del grupo de los 75, Félix Navarro, de solicitar la intervención de la Iglesia Católica en favor de José Daniel y sus compañeros. Sería una intervención por la vida de estos prisioneros de conciencia, algo muy en concordancia con el Evangelio de Jesucristo y con la misión de la Iglesia. Mientras tanto, y porque el tiempo apremia, ningún cubano, dentro y fuera de Cuba, debe dejar de pasar una oportunidad que se presente de manifestar respaldo a los presos de la UNPACU, y no a ellos solamente, a todos los presos políticos cubanos. En fin de cuentas, son esos hombres y mujeres excepcionales los que con sus sufrimientos y su desamparo están levantando la Cuba libre del futuro. Libertad, pues, para todos los presos políticos cubanos. Libertad para Cuba. Libertad, caray.
Y así damos por concluido este recuento informativo del día de hoy desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este su servidor Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana a esta misma hora. Que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.